comienza La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de intérpretes, compositores, musicólogos y luthiers. Preparado y conducido por Leopoldo Pérez Robledo. Producción general, licenciada Blanca Cercel. Investigación y asesoramiento musical, profesora Silvia Leidemann.
¿Qué tal, amigos? Otra vez nos reunimos en FM 96.7, Radio Nacional Clásica, para compartir otro encuentro con la lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Hoy centraremos el programa en un gran instrumento, por su importancia y por su tamaño, el contrabajo. Instrumento que conoceremos más junto al invitado de hoy, que es el luthier Hernán Rojo, miembro directivo de la Asociación Argentina de Luthiers. En el control técnico nos acompaña Marcelo Marín y en la locución Leonardo Lieberman. Bien, buenas tardes, Hernán Rojo.
¿Qué tal?
Constructor de contrabajo. Constructor de contrabajos, luthier y otros instrumentos. También,
sí,
¿no?
Sí.
Otros instrumentos de cuerda en general.
He construido más que nada instrumentos de cuerda frotada. Contrabajos, violines y toda la familia de violas, chelos. Pero bueno, el contrabajo es el más grande de ellos, como dijiste vos.
El contrabajo, sí, yo he visto fotos de construcción de contrabajos y me asusta el tamaño de los moldes. Es algo llamativo.
Sí, ¿no? De hecho, cuando empecé a construir contrabajos, tuve que mudar mi taller a un taller más grande.
Claro, sí, sí. Un violín realmente se puede construir en un espacio muy reducido, pero un contrabajo ya sí. Es algo...
Sí, sí,
¿cuánto mide un contrabajo más o menos de altura?
Y 2 metros, 2 metros 10.
O sea, supera una persona.
Sí.
Es más alto que la persona.
Sí, sí. Generalmente cuando uno ve un músico tocando, el richo o la cabeza del contrabajo, que es la parte más alta, supera la cabeza de una persona normal de 1,70 m, 1,75 m.
Claro,
eso
sí,
te
sí.
Da la pauta de la medida que tiene.
Es un problema transportar el instrumento también.
Sí. Sí, sí. Generalmente sí. Es uno de los problemas de los contrabajistas, ¿no?
Claro,
autos
sí,
grandes...
Sí.
Camionetas.
Si lleva una funda, digamos.
Sí.
Es la única manera de llevarlo en un taxi o un auto.
Sí, sí,
pero...
sí. Y se complica mucho más cuando uno viaja al exterior, que pasa mucho entre los músicos, porque al ponerlo en un ambil o a un estuche rígido para protegerlo de las presiones de los aviones y del equipaje, ocupa mucho más lugar todavía.
Claro. Y el contrabajo, digamos, no hay un solo modelo de contrabajo, ¿no? Hoy actualmente hay más de un modelo.
Sí, fundamentalmente se dividen como en dos, que son los de fondo plano y los de fondo bombé.
Hablamos del contrabajo de caja.
Del contrabajo de caja,
sí, sí.
Sí, después hay baby bass, que se usa mucho para tocar jazz, y hay contrabajos upright, que no tienen cuerpo, que funcionan electrónicamente.
Claro, pero el contrabajo de caja, entonces, hay de fondo plano y fondo bombé, o sea, y derivan de distintos instrumentos, ¿no? En
sí.
Teoría pertenecen a distintas familias de instrumentos, ¿no?
Sí, porque
el contrabajo plano se parece a la viola da gamba,
sí.
Digamos, una viola da gamba grande.
Sí, sí, ¿no? Sí, viene el tipo de fondo viene así, no es totalmente plano, sino que tiene una parte, un corte en la parte superior para que no quede tan separado del cuerpo y sea más cómodo para el músico tocarlo. No así los de fondo bombé, que son con un fondo enterizo tallado, con la misma técnica que se construye un chelo o un violín.
Esos pertenecerían a la familia del violín.
Sí.
Digamos. Pero, digamos, se usa indistintamente en la orquesta sinfónica moderna, se usa, o en la orquesta de jazz, ¿se puede usar cualquiera de los dos modelos?
Se puede usar cualquiera de los dos modelos. ¿Hay, por ahí, para músicos alguna preferencia de sonido, de acuerdo a lo que tocan por ahí en grupos más chicos o de cámara, se suele usar por ahí el de fondo, bombé, con bombé, por una cuestión de que tiene como más cuerpo el sonido, proyecta más el sonido, pero... No sé si están así.
Uh-huh. Hubo grandes compositores que dedicaron sus obras al contrabajo, como Domenico Dragonetti, que fue uno de los primeros virtuosos, ¿no? De 1763 a 1846 vivió. Y Giovanni Bottesini, también famoso por sus conciertos de contrabajo, que vivió entre 1821 y 1889. Y ahora, bueno, el contrabajo cada vez tiene una posición más preeminente, digamos, ¿no? Tiene, va tomando protagonismo, ¿no?
Sí, sí, porque antiguamente era un instrumento relegado a ser una base o un colchón de atrás, y no tenía protagonismo como solista, cosa que ahora sí. Fue como metiéndose cada vez más en la interpretación del musical, y hasta el día de hoy que hay obras solo para contrabajo o contrabajistas que tienen sus discos como solistas y son espectaculares, ¿no?
Nos has traído una grabación de un contrabajista notable, un gran virtuoso, ¿no? Con una extensa discografía.
Sí.
Edgar Meyer. Bueno, podemos escuchar entonces de su disco compacto Work in Progress, grabado en mayo de 1990, un capricho de Heinrich Nafsky. Entonces vamos a escuchar este tema.
Escuchamos de Henryk Wieniawski, Capricho en la menor, versión de Edgar Meyer en contrabajo.
Bueno, ¿cuántas cuerdas tiene este contrabajo, Hernán?
Que escuchamos recién, solo cuatro.
¿Cuatro?
Aunque parezca mentira, sí.
Sí. ¿Y todos los contrabajos tienen cuatro cuerdas?
Actualmente no. Hay de cuatro cuerdas y hay con cinco cuerdas. Pero antiguamente eran de tres.
De tres, el violón, digamos.
El violón, claro, exactamente. Sí. Después hubo un agregado de una cuarta cuerda para lograr un registro más amplio. Y hoy en día hay de cinco cuerdas, generalmente con una más aguda.
Se le agrega una cuerda más aguda, digamos, para poder facilitar, digamos, pasajes y ampliar el registro.
Claro, exactamente.
Podemos escuchar otra interpretación de Edgar Meyer.
Me encantaría.
Acá, ¿te parece bien que escuchemos a Ravel? Esto es hermoso, es la pavana para una infanta difunta, transcripta por Edgar Meyer, que aparte es compositor él, acompañado al piano por Amy Dorfman.
Pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel, compositor que vivió entre 1875 y 1937, registro logrado por Edgar Meyer en contrabajo, Amy Dorfman en piano.
Bien, un gran lirismo el de Edgar Meyer, parece un violonchelo, pero no, es un contrabajo.
Sí, es increíble la frecuencia que usan, una exposición rara de un contrabajista, porque generalmente, como yo te digo, vamos a escuchar un tema con contrabajista, te esperás sonidos más graves. Usa un registro en el contrabajo no muy normal.
Y difícil.
Y difícil, muy difícil para ejecutar.
Sí. Las cuerdas del contrabajo son cuerdas bastante gruesas, bastante importantes.
Sí.
Calibres.
Sí, son importantes. Calibres bien gruesos.
Y deben ser bastante caras, ¿no?
Muy caras. Hay distintos materiales. Hoy en día se usan cuerdas de carbono, de materiales que antes no existían. Estábamos hablando antes, cuando los contrabajos tenían tres cuerdas, que estos eran de tripa.
Claro.
Cuerdas con mucho menos tensión, más difíciles de afinar, ¿no? La tecnología ha logrado que las cuerdas hagan que sea mucho más fácil ejecutar el instrumento, pero también han sumado bastante tensión, eso, por lo cual hay que desarrollar una técnica y una fuerza en las manos especial para esto.
Esta gran tensión de las cuerdas también ha permitido que el contrabajo sea un instrumento en el cual el recurso del pizzicato sea de gran efecto, digamos.
Sí.
Se usa mucho.
Sí. Sí, se usa mucho más que antes.
En el jazz, en la música popular. Tenemos un ejemplo de Edgar Meyer con un tema propio. Haciendo un hermosísimo ejemplo de pizzicato.
Froglike de Edgar Meyer, versión lograda por el autor.
Bueno, froglike debe significar quizás ranada.
Algo así.
Como una rana.
Supongo.
Estamos con Hernán Rojo, luthier de la Asociación Argentina de Luthiers y constructor de contrabajos y otros instrumentos de arco y de cuerda.
Uh-huh.
Recién acabamos de escuchar un ejemplo de la técnica del pizzicato. Pero el arco, ya lo hemos escuchado antes y lo vamos a seguir escuchando, hay
Distintas técnicas.
Distintas técnicas de tomarlo y aparte un gran virtuosismo, ¿no?
Sí.
Es un arco más corto, ¿no?
Es un arco un poco más corto, con mayor peso, con una cinta de cerdas un poco más gruesa también.
El calibre de las cerdas.
El calibre de las cerdas y la cantidad de cerdas comparadas con un arco de violín o de viola.
Yo he visto tomarlo de manera diferente. Algunos lo toman de otra manera,
el
arco, ¿no?
Sí, es a la manera alemana, creo que es con la mano hacia afuera del instrumento.
Eso sería como el chelo.
Eso sería como el chelo.
Tomando el arco como el chelo.
Claro. Y bueno, después está la otra técnica, no sé cómo se llama.
¿De qué origen? Pero es la que usan los violagambistas.
Pero es la que usan los violagambistas, exactamente.
Que es con la mano, con la palma, mirando hacia el cuerpo, digamos.
Exactamente.
Quizás así, bueno, con las dos técnicas se podrá tocar muy bien, pero...
Sí, seguramente hay...
Una permitirá ser quizás más fuerte.
Algunas
más presión,
otras,
¿no?
Sí. Yo creo que lo que más te cambia es la presión sobre las cuerdas.
Podemos escuchar una obra de Edgar Meyer, denominada por él, es una composición de él, que se llama Molto Perpetuo, no es Moto Perpetuo, es un Moto Perpetuo, pero él lo intituló Molto Perpetuo. Thank you.
Molto Perpetuo de Edgar Meyer por el autor, acompañado al piano por Amy Dorfman.
Sí, amigos oyentes, Leonardo dijo bien. Molto Perpetuo, esa es la denominación que le ha dado Edgar Meyer a este tema de su autoría. Les recuerdo el teléfono para oyentes, que es el 4999-0967, donde está Blanca Sersen atendiendo, y también que pueden comunicarse a nuestro email pentagramamusical@ciudad.com.ar. Dijimos antes que nuestro invitado de hoy, que es Hernán Rojo, luthier, constructor de contrabajos y otros instrumentos de cuerda, pertenece a la Asociación Argentina de Luthier. Y se viene un gran evento pronto, ¿no?
Sí,
Hernán,
se viene el cuarto.
Cuarta gran exposición, sí, de lutería.
Organizada desde la Asociación Argentina de Luthiers.
¿Y va a ser?
Y va a ser en el Jardín Japonés. Va a tener lugar en la Casa de Té del Jardín Japonés, como ya hace 3 años que lo venimos haciendo en el mismo lugar. Desde el 15 de octubre hasta el 19 de octubre.
Perfecto. ¿Eso es en qué horario más o menos?
Va a estar abierta al público, sí, de las 10 de la mañana, en horario corrido, a 19 horas.
A 19 horas, sí. Hasta incluso sábado y domingo.
Sí.
El año pasado, yo recuerdo la presencia, por ejemplo, de Javier Malosetti,
sí, ¿no?
Que dio un concierto espectacular,
muy bueno.
De bajo solo, contrabajo solo, un contrabajo, sí, de 5 cuerdas.
De 5 cuerdas.
Y mostró todo lo que se puede hacer en un contrabajo.
Sí, sí.
Fue,
sí,
maravilloso.
Bueno,
¿no?
Es un
éxito.
Un exponente,
público, aparte,
sí.
Había una congregación,
sí,
estaba repleto,
sí, sí,
el salón.
Sí, sí.
Y también otros músicos, bueno, Ricardo Pelican, recuerdo el concierto del trío de la saxofonista Ada Rabe.
Sí, muy bueno también.
Con un contrabajista que, bueno, no podemos recordar el nombre.
Supo
si algún oyente estuvo y lo recuerda o alguno, sí, que lo conoce.
Supo explicar muy bien las cosas que se pueden hacer con un contrabajo.
Un contrabajo de caja, sí, sí,
sí.
Impresionante, fue algo, sí, bellísimo. Este año también va a haber conciertos. Vamos a tener bajo también, un
vamos
virtuoso
a tener,
del bajo.
Sí, a César Franov. Sí, y vamos a tener un concierto por día.
Un concierto por día,
sí,
exactamente. Todos los días, así que se cobra un bono contribución. O sea, no es obligatorio.
Tiene un costo la entrada al parque japonés.
Al jardín japonés.
Que no tiene que ver con la exposición,
parque,
la entrada,
claro,
al parque. Después hay un bono contribución que el que quiere colaborar es de 1 peso.
Claro,
lo que nos permite cubrir algunos gastos de la exposición y generarla todos los años.
Exacto, que es realmente los chicos, sobre todo los chicos jóvenes que vienen, yo veo que se van encantados con los instrumentos musicales que se muestran ahí.
Sí, yo creo que es la única oportunidad que hay en el país de ver a 40 o 50 luthiers con sus instrumentos y tener la oportunidad de probarlos, de charlar con el constructor, de sacarse todas las dudas.
Instrumentos de viento, de cuerda, de arco, en fin, de todo. Recuerdo un contrabajo que llevaste el año pasado.
Sí.
Maravilloso,
sí, sí.
Hermosísimo el trabajo. Y también instrumentos experimentales, instrumentos étnicos.
Bandoneón, hay
de todo.
Hay una gran variedad de instrumentos.
Cubre todo el espectro de la música. Yendo. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora. Vamos a ir a volver al contrabajo. Bien, hasta ahora hemos escuchado más bien música clásica en contrabajo, pero en la música popular dijimos que tiene un protagonismo creciente, ¿no es cierto? El contrabajo.
Sí, sí. Bueno, el tango es una de las.
El tango.
De los lugares donde el contrabajo ha tomado una. Con Piazzolla y con varios intérpretes más, el contrabajo tiene una participación muy especial.
Sí, intentar esbozar una pequeña lista de contrabajistas sería omitir a muchos más.
Seguramente no.
Hay muchos virtuosos argentinos que están dando la vuelta al mundo permanentemente.
Sí, 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 sí.
Con este instrumento. Tenemos una grabación bastante reciente de Daniel Barenboim, ¿no es cierto?, con Mederos y Héctor Console, haciendo este tema dedicado a Quicho Díaz, contrabajista,
sí,
de Aníbal Troilo. contrabajeando de Astor Piazzolla y Aníbal Troilo.
Contrabajeando de Astor Piazzolla y Aníbal Troilo, por Héctor Console en contrabajo, Rodolfo Mederos en bandoneón, Daniel Barenboim en piano.
Gracias, Leonardo. ¿Qué tipo de maderas se usan para hacer un contrabajo?
Las maderas tradicionales son pino abeto para la tapa. Las tapas de todos los instrumentos de arco siempre son de pinos.
Sea un violín, sea una viola.
Sí. Y para fondos, fajas y mango o mástil se usa arce. Se usa un tipo de arce europeo. Si bien hay algunos instrumentos antiguos que están hechos en álamo, los contrabajos. A pesar de que parezca una madera que se usa generalmente para los cajones de fruta, antiguamente se usa. Hay varios instrumentos antiguos que están hechos con álamo.
¿Europeos?
Europeos, sí, sí, sí.
¿Y hay intérpretes argentinos que usan tus instrumentos? ¿En orquestas?
Tengo intérpretes que por suerte, están tocando mis instrumentos. Que en la Orquesta de San Martín, en el Colón y en la del Congreso. Algunos. Bien. Y otros andan por ahí, a algunos instrumentos les he perdido el rastro. Por suerte también, porque andan viajando por ahí. Pero es la parte más satisfactoria, ¿no? Creo, de la construcción del instrumento. Cuando es ejecutado, ¿no? Está hecho para ese fin.
Que lo hagan sonar. Uh-huh. Sí, a veces cuando hablan de instrumentos dormidos, por ejemplo, Dicen que el violín que tocaba Paganini, bueno, no se ha tocado por mucho tiempo y bueno, perdió esa calidad de sonido, ¿no?
Sí, sí, son instrumentos, todos los instrumentos en realidad, pero en los instrumentos de arco pasa más, ¿no? Cuanto uno más lo toca y mejor lo toca, mayor es el sonido y mejor, en mejor estado se conservan los instrumentos. A pesar de que parezca que por ahí sufren un deterioro al tocarlos, es todo lo contrario. Sufren un deterioro cuando el instrumento está guardado y no se toca. Cuando uno lo va a agarrar después de mucho tiempo, ese instrumento tiene menos sonido del que tenía originalmente.
Volviendo a la música popular, bueno, la otra gran música donde el jazz tiene un protagonismo importantísimo es el jazz, ¿no es cierto?
Justamente.
Bueno, grandes intérpretes del contrabajo, Ray Brown, podemos olvidar, uno de los pioneros de las orquestas de jazz antiguas, y Charlie Mingus, que bueno, aparte de ser un ídolo del contrabajo, introdujo los solos melódicos
de solear jazz, con, ¿no?, el contrabajo, sí.
El checo Miroslav Vitos, Jaco Pastorius, más modernos, y nos has traído algo también de jazz, ¿no?
Sí.
Para escuchar.
Sí, sí.
¿Quién trajiste?
Ya te digo,
al amigo Ron Carter.
Ron Carter. No me podía acordar.
Ron Carter.
Bueno. Sí, que me parece así un buen exponente para traer.
Un buen exponente del jazz, sí, ¿cierto? Sí. Bueno, podemos escucharlo en un disco de su disco Estudios, ¿no? Podemos escuchar Arboretum.
Thank you.
Arboretum de Tony Williams por Ron Carter en contrabajo, Art Farmer en trompeta, Tony Williams en batería, Bill Evans en piano.
Bien, amigos, estamos con Hernán Rojo, luthier, hablando del contrabajo en nuestro programa de La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales. Nos llamó Luis de Colegiales, también Rubén de Montegrande, Sara, Inés de Urquiza. Bien, les agradecemos a todos sus conceptos y, bueno, con algunos nos tenemos que comunicar. A Rubén de Montegrande, sí, estamos totalmente de acuerdo que el contrabajo es un instrumento principal, fundamental.
Tiene un gran protagonismo.
Un gran protagonista. Y vamos a ver el protagonismo que le da ahora otro intérprete inmediatamente. Uh-huh. Pero antes te quería preguntar, Hernán, tu acercamiento a la lutería, ¿cómo fue? ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo te hiciste luthier?
Y medio de a poco, ¿no? Siempre me interesaron mucho el mundo de los instrumentos musicales. Soy así como un poco fanático de la música también. Vivo y de chico escucho mucha música. Y siempre me gustó también trabajar mucho la madera. Empecé tallando algunas cosas para mí, empecé arreglando algunos instrumentos míos o de un amigo. Después un día en el dentista encontré una revista, una nota de un hombre que daba clases en la escuela de la madera. Fui inmediatamente ahí, estuve un año y medio haciendo mi primer instrumento, que fue un violín. De ahí en más, seguí casi como autodidacta, ¿no? Así, sediento de información, buscando y experimentando con maderas, con formas. Y haciendo
de luthier, ¿conociste otros luthiers?
Conocí otros luthiers, golpeé puertas, llamé por teléfono, buscando consejos y solucionando problemas, hasta que, nada, de repente estaba dentro de mi taller siendo
que
ya era.
Y los instrumentos eran efectivos.
Sí,
tenían
sí,
buen resultado.
Yo creo que ese es el momento donde vos te das cuenta que estás en buen camino.
Cuando un intérprete te dice, qué lindo instrumento.
Exactamente.
Me puedo expresar con él.
Exactamente. Uno trabaja para eso, ¿no? Es la herramienta de expresión del músico.
Bueno, escuchamos a Patitucci.
Sí. ¿Cómo
sí,
no?
Bueno,
no,
John Patitucci, gran contrabajista, también ídolo de multitudes, contrabajista de Chick Corea, uh-huh, entre otros grandes pianistas que tocan con él. Vamos a escuchar el blues de Bessie, de Chick Corea, de John Coltrane, perdón, por el conjunto de Chick Corea, de a Chick Corea Acoustic Band.
el blues de Basie de John Coltrane por Chick Corea en piano, Dave Weckl en batería, John Patitucci en contrabajo.
Estamos con el luthier Hernán Rojo, que construye contrabajos y también violines.
Y también violines, entre otras cosas.
¿Y los violines son todos iguales?
No, aunque parezcan. No son todos iguales. No, básicamente hay como cuatro escuelas de construcción de violines, ¿no? Que son los italianos, los franceses, los alemanes y los austríacos, que se llama la escuela alpina. Y básicamente, si bien las formas de curvas son levemente distintas, en lo que más se diferencian es en el tipo de bombé que llevan las tapas y el fondo. Por ejemplo, en la escuela alpina los bombés son mucho más pronunciados, son violines más altos, con un bombé más centrado. Cuando hablamos de bombé, hablamos de la curvatura de la tapa y el fondo que se logra con un tallado de una madera maciza. En el caso de la escuela alpina, es la única que todavía conserva la costumbre de hacer en las cabezas, en vez de richos normales, algunas formas de cabezas de mujer o de animales.
Talladas, como las violas de gamba.
Como las violas de gamba. Los demás no, si varían en un poquito en
siempre
en
una
dimensiones,
voluta.
Siempre tienen una voluta.
Esa voluta tallada, ¿no? Famosa, típica del violín.
Claro. Después, por ejemplo, los violines franceses se destacan por las curvas refinadas, como todos los franceses.
Curvas refinadas.
Y tienen un leve bombé. Los italianos tienen como más hundidas los bordes antes del filete externo del violín. Y los alemanes son un poco más cuadrados y con un bombé mucho más inflado que cae sobre el borde del violín. Entonces, son algunos datos sencillos como para que uno pueda reconocer
una escuela.
Una escuela o una procedencia de un violín que, por ejemplo, no tiene etiqueta.
Sí, pronto vamos a pasar un reportaje que estamos haciendo al luthier, tasador y certificador de instrumentos, radicado en Estados Unidos, el argentino Horacio Piñeiro, y yo le preguntaba cómo se reconoce un violín valioso o un violín histórico, y me dice, bueno, ciertamente no por la etiqueta, me dice.
Claro.
Porque realmente la etiqueta puede, después de 300 años,
sí,
o se borró, o la reemplazaron,
sí, seguro.
Pero el estilo, reconocer el estilo mirando el instrumento simplemente.
Sí, después hay algunas características donde uno puede reconocer, por ejemplo, si el instrumento es un instrumento hecho por un autor o es un instrumento de serie. Si bien antiguamente también había fábricas de violines, las fábricas eran más artesanales, por ahí eran unas cuantas personas haciendo una parte cada una de un violín que después eran ensambladas por otro y se terminaban, pero los barnices, el tratamiento de los barnices son distintos, el tipo de terminación es distinto. O sea, hay muchas cosas que cuando uno recibe un instrumento puede mirar para darse cuenta la originalidad de ese instrumento y la calidad de ese instrumento.
Podemos escuchar una cosa que nos has traído del gran virtuoso Pablo Sarasate. ¿Qué vamos a escuchar, Hernán?
Vamos a escuchar un zapateado.
¿Zapateado?
Sí.
Bueno, vamos ahí. Thank you.
de Pablo de Sarasate, zapateado, registro logrado por Miklos Zentelli en violín, la orquesta del Estado húngaro dirigida por Gheorghe Girovani Rath.
Bueno, amigos, hemos estado compartiendo con Hernán Rojo, luthier, constructor de contrabajos, violines y también otros instrumentos de cuerda que ya lo vamos a invitar
para charlar,
hablar porque no nos alcanzan los programas.
No, sí. Es mucho lo que se puede hablar sobre instrumentos.
Sí, y todo lo que no hemos pasado de contrabajo y de violín, para muchos
podría estar mucho tiempo más.
Muchísimas gracias, Hernán, por haber estado acá. Esperamos verte en la exposición de lutería que se va a hacer en el Jardín Japonés del 15 al 19 de octubre próximo, de 10 a 19. Están todos invitados para ver todos los instrumentos que se fabrican en Argentina. Incluso viene gente del interior.
Viene bastante gente del interior.
Constructores del interior. Nos llamó también Monique de Recoleta, nos vamos a comunicar con ella porque nos interesa mucho, nos habla de un arpa Doppia que hay en Buenos Aires, la queremos conocer, así que la vamos a llamar. Y a todos los otros oyentes que nos han llamado para decirnos que les gusta el programa, bueno, a nosotros también por eso, nos encantan los instrumentos musicales. Muchísimas gracias, Hernán. Nos acompañaron en la puesta en el aire Marcelo Marín y en la locución Leonardo Lieberman. En el próximo programa nos vamos a comunicar con Mario Rasquín, clavecinista argentino que vive en Francia, y vamos a hablar de su nuevo disco con música de Astor Piazzolla en arreglo para dúo de claves con Oscar Milani, que es otro argentino clavecinista que vive en Alemania. Y mucho más. Muchas gracias a todos, amigos, y hasta el sábado próximo.
Esto fue La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de intérpretes, compositores, musicólogos y luthiers. Preparado y conducido por Leopoldo Pérez Robledo. Producción general, licenciada Blanca Cercel. Investigación y asesoramiento musical, profesora Silvia Leidemann. Los esperamos el próximo sábado a las 19 horas. Hasta entonces.